Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, está siendo juzgada esta mañana por un presunto delito contra los sentimientos religiosos cometido cuando un grupo de manifestantes entraron en la capilla de la Universidad Complutense en 2011 y con el torso desnudo corearon lemas contra la Iglesia. El fiscal pide para ella una condena de un año de cárcel y pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Tranquila y seria responde Rita Maestre ante el juez por irrumpir en la capilla de la Universidad Complutense hace 5 años. Participó en una protesta estudiantil que la ha llevado al banquillo por un delito contra los sentimientos religiosos. La portavoz del ayuntamiento ha explicado que el tono de la protesta era pacífico y que lo que se reivindicaba era que no hubiera lugares de culto en una universidad pública.
No escucha al capellán decir que no entra.
No.
En el momento de llegar a la puerta y empezar a entrar, ¿usted no estaba en los primeros puestos?
No.
No. ¿Ve usted si alguien empuja al capellán para evitar que les impidan la marcha?
Fue una reivindicación y una protesta pacífica en todo momento. En ningún caso hubo ningún tipo de acción que pueda, creo, definirse como violenta.
Maestre se enfrenta a una petición de un año de cárcel. Ha llegado a los juzgados de Julián Camarillo, acompañada por su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, y arropada por compañeros de Ahora Madrid y Podemos. En medio de una enorme expectación mediática, no ha querido hacer declaraciones. Lo que tiene que explicar Maestre lo está haciendo dentro de la sala.
Gracias, Lupe. Pleno en la Asamblea de Madrid, donde la corrupción vuelve a ser un asunto de polémica y, de hecho, acaba de marcar un nuevo enfrentamiento entre Partido Popular y Podemos. Cámara de Vallecas, Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, los contratos que está haciendo la Comunidad de Madrid con la empresa Cofeli, inmersa en la trama púnica, ha dado lugar a un durísimo enfrentamiento entre el diputado de Podemos, Hugo Martínez Abarca, y la presidenta de la Cámara, Paloma Drados. Abarca ha acusado al Partido Popular de robar, algo que ha hecho que el portavoz del PP en la Cámara, en la Asamblea, Enrique Osorio, exigiera la retirada de esas palabras. En medio del rifirrafe intervenía la presidenta de la Cámara. Escuchamos a los tres.
La semana pasada la señora Cristina Cifuentes, ante una pregunta parecida, ya nos dijo exactamente esto, que se estaba cumpliendo la ley. También nos dio una serie de lecciones de transparencia, nos explicó que para transparente el Partido Popular, de hecho ahora en su turno de preguntas ha presumido de que llevan 7 meses sin robar, como si esto fuera como el alcohólico que va contando los días, ¿no?
Presidenta, por el 114.3, el diputado, en la emoción de su exposición, ha dicho el Partido Popular roba. Rogaría, por favor, que retire esa manifestación, o si no, que lo haga fuera de sede parlamentaria para que le pongamos una querella criminal.
Señoría, retira las palabras.
A la luz de las informaciones que tenemos, me parecería...
Señoría, retira las palabras. Le estoy preguntando si retira las palabras.
No, no las retiro.
Bien, las retiro yo del diario de sesiones.
También la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, ha reprochado al diputado de Podemos que haya tenido un minuto de gloria que luego va a tuitear, ha ironizado, en vez de defender el interés de los madrileños.
Gracias, Eva. Taxistas de toda España se manifiestan a partir de esta hora ante la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia como denuncia por sus prácticas para desregular y privatizar el servicio público del taxi y entregarlo a lobbies y multinacionales, según la Federación Española del Taxi, FEDETAXI, que ha convocado esta manifestación. En opinión de los taxistas, estas multinacionales pronto se convertirán en un oligopolio que controlará la movilidad urbana y subirá los precios a su antojo. Y en la crónica política, el portavoz de Izquierda Unida, Unidad Popular, en el Congreso, Alberto Garzón, ha remitido esta mañana 3 cartas dirigidas a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Joan Baldoví en su calidad de interlocutores de sus respectivas fuerzas políticas, donde les propone, dentro del proceso de diálogo en el que nos encontramos, celebrar una reunión a 4 lo antes posible para trabajar en la conformación de un gobierno alternativo al Partido Popular.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me recibís?
perfectamente.
Muy bien, bueno, pues a esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes importantes que tengamos que destacar. Afortunadamente se ha resuelto el accidente de la carretera de Toledo de la 42. En sentido salida se circula muy bien. Y únicamente les pedimos cuidado en la sierra y restricciones para camiones en Cotos y en Navacerrada. En las vertientes segovianas, en Madrid se circula con tranquilidad por todas las carreteras.
Gracias, Alicia. ¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues lo más relevante en el centro de la ciudad. Comenzaba la manifestación del gremio del taxi por la zona centro. Hay cortes y desvíos de tráfico en el entorno de la Plaza de Colón, en el entorno en los aledaños a Cibeles, en la calle de Alcalá desde la Plaza de la Independencia, y también se registran restricciones de tráfico en el Paseo del Prado desde la Glorieta del Emperador Carlos V. Por lo tanto, mucha atención al centro de la ciudad. Eviten el vehículo privado, mejor que utilicen el metro si se mueven por las zonas más céntricas. Si tienen que utilizar el coche, la M30 es una buena alternativa.
En cuanto a la economía, nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, en líneas generales podemos decir buen resultado para la subasta que ha llevado a cabo el Tesoro. Triple referencia de bonos a 3 y 4 años y de obligaciones a 10. Se han adjudicado algo más de 3.700 millones de euros y, como decimos, en líneas generales ha bajado la rentabilidad de la deuda española. Esto ayuda a que el IBEX 35 mantenga un día más el rebote que vive desde el pasado viernes. Ahora mismo está ganando un 0,65%, 8.420 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que tiene a Técnicas Reunidas como mejor compañía al ganar un 4,45%. En el lado contrario, ArcelorMittal, con una caída del 2,90%, es el farolillo rojo. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en el entorno de los 146 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Tenemos pendiente esa conversación que hemos comenzado ya, pero que no hemos rematado, es que casi no la hemos empezado, con Consuelo Fariña y con Javier Urbón, dos colmenareños que ganaron un concurso que se puso en marcha en este municipio de Madrid para conocer la Antártida. Han ido, han estado, han vivido y han vuelto y nos lo van a contar. Pero después, es jueves, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Bueno, estoy muy contenta de que no os hayan devorado los zombies ni nada. Estuvimos de zombies, ya saben ustedes. Bueno, estuvieron ellos de zombies.
De escapada zombie.
Sí.
Y hicimos todo lo que pudimos.
Pero nada, nada. Muy mal.
Nos sacaron por la puerta de emergencia.
Quedó fatal.
No pudimos.
Nada, el pabellón de... hay que practicar un poquito más.
Y eso que era gente muy inteligente, ¿eh? Éramos periodistas, que ya se sabe, que estamos acostumbrados a cualquier reto.
Ya.
Y mucho músico.
Sí, de los músicos
músico
yo me fío
mucho. Músico compositor,
sí,
además músico, ¿sabes? Así menos. De sí. Cuadriculados y esto de...
Ya, pero no conseguisteis salir de esa habitación, es muy complicada, ¿eh? Pero
no lo conseguimos.
Pero bueno, hoy tenemos otra cosa que no tiene nada que ver con escapadas, sino con nuestra casa. Tenemos a nuestro amo de casa hoy.
Pedro Caballero.
Sí, señor.
Nos visita amosdecasa.com. Y yo estoy hasta ahora pasando revista a nuestras sartenes, ¿eh? Porque...
Sí, hoy vamos con el proceloso mundo de la sartén.
Claro, nosotros cocinamos todos los días aquí en Hoy en Madrid, sí. ¿Eh? Vamos haciendo con diferentes utensilios de cocina, pero la sartén lo tenemos desde el programa número uno. Tenemos las sartenes, las hemos ido cambiando y yo estoy viendo a ver cómo están.
Yo soy un poquito maniática con las sartenes.
Pues yo creo que, mira, las tenemos limpias, ¿eh? Porque somos muy limpios y muy disciplinados. Sí. Pero yo no sé si las tenemos bien guardadas y apiladas, ¿eh? Le preguntaremos a Pedro. Trucos para guardarlas, trucos para limpiarlas.
Es que dependiendo, porque hay mucha clase de sartén, desde las de hierro fundido, que a mí me gustan mucho, hasta las que tienen teflón, las que no tienen teflón, las que, en fin, hay de todo, de todo. Y cada una tendrá su
función, su
mandanga,
misión, claro,
digo yo.
¿Qué sartén compro? ¿Cuál elijo?
Bueno, tenemos un teléfono, tenemos un correo electrónico, tenemos un WhatsApp, tenemos redes sociales. Todas son vías para que si alguien tiene alguna duda sobre el cuidado, mantenimiento e incluso la elección de la sartén, bueno, pues que nos las mande. Vamos por partes. ¿Teléfono gratuito?
El teléfono gratuito 910-30-63.
¿El WhatsApp gratuito?
628-091-117.
¿Las redes sociales gratuitas?
Pues nada, Si os metéis en Facebook, ponéis Hoy en Madrid y salimos nosotros.
Bueno, y tenemos incluso un correo electrónico gratuito.
Tenemos el correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Y el usuario en Twitter, lo recuerdo, es @hoyenmadrid.
Muy bien, pues todas esas dudas, sugerencias, incluso consejos, si alguien tiene algunos sobre el mundo de la sartén, ya sabéis, lo vais enviando a través de cualquiera de esas vías, porque en unos minutos va a estar con nosotros ya Pedro Caballero, nuestro amo de casa de cabecera, para aconsejarnos. Lo sabe todo, 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 Pedro. Bueno, yo estoy empezando a tener una casa en condiciones.
Sí, ¿no?
A mi edad, sí. Gracias a los consejos de Pedro.
Entre ya Pedro lo voy a y Maricondo.
Bueno. Estoy que, vamos, que no me lo creo. No me reconozco a mí misma. Abro un cajón y digo, este no puede ser mi cajón. Bueno, pues lo es. Bueno, que ahora vamos con el tema de las amas de casa, pero tenía yo conmigo, al otro lado del teléfono, a Consuelo Fariña. Sigues ahí, Consuelo, ¿verdad?
Sí.
Y a Javier Urbón. Hola de nuevo, Javier.
Hola.
Bueno, voy a recordar a todo el mundo y sobre todo se lo voy a contar a quienes acaban de incorporar a nuestra sintonía que Consuelo Fariña es ingeniera agrónoma, Javier es fotógrafo y los dos ganaron este concurso cuyo premio era pasar 22 días recorriendo la Antártida en un barco. Bueno, Consuelo, creo que habéis visitado bases científicas y militares que tiene España allí. En fin, que habéis recorrido un montón de lugares interesantes, ¿no?
Sí, bueno, ya de por sí la Antártida es un lugar muy especial y único en el mundo, que eso es lo más importante, ¿no? Es un lugar que no hay otro como este en ninguna otra parte. Puedes ver muchos paisajes de verdes, muchos bosques, pero un paisaje así tan impresionante como la Antártida, lleno de hielo, completamente inhóspito, es único. Entonces, ya de por sí el viaje por la Antártida fue impresionante. Y luego sí que visitamos varias bases científicas que están trabajando allí, y también fue bastante curioso, ¿no?, todo lo que se puede hacer allí y todo lo que hay, ¿no?, porque hay muchos animales, hay todo un mundo natural que está por estudiar aún.
Y que fíjate, dices, bueno, la Antártida, todo hielo, pues hay poca cosa que ver. Bueno, para empezar, tú como ingeniera agrónoma, hombre, supongo que te habrá interesado la composición de la Antártida. La Antártida es una isla volcánica, ¿no, Consuelo?
Sí, es un continente que tiene tanto rocas volcánicas como rocas ígneas, tiene rocas rocas como el granito. Las rocas volcánicas suelen ser las de las islas que están alrededor de la Antártida, que fue la zona por donde más estuvimos.
Sí, por la parte de las islas.
Sí, las islas y la península antártica, que es una especie de cuernecillo que sale hacia el sur de Argentina. Y sí, vamos, prácticamente las islas son volcánicas, pero cuando pisamos por primera vez el continente antártico, la península, pues descubrimos que además de rocas volcánicas, pues se encontraban granitos que son mucho más antiguos. Y bueno, es curioso de ver porque la Antártida está sumergida bajo el agua.
Sí.
Entonces, hay muy pocas zonas en las que se puede ver el suelo porque está completamente cubierto de hielo por encima. Entonces, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver también las rocas más antiguas de la Antártida.
Claro. Oye, Javier, tú como fotógrafo, hombre, supongo que la fauna sería una de las cosas que te llamaría la atención, me imagino.
Sí, la fauna sobre todo la península antártica es una fauna muy muy rica. Hay muchos tipos de pingüinos, podemos encontrar ballenas, jorobadas. Tuvimos la suerte de ver orcas, aunque nos dijeron que no era la época más propicia para verlas. Hay muchísimos tipos de aves, el albatros, que es el emblema, ¿no?, de la Antártida como ave, y muchísimos tipos de petreles. Es una, la riqueza de la fauna en Antártida es espectacular, sobre todo en esta parte, en la península antártica.
Bueno, ¿qué tal llevasteis los dos lo de la temperatura? Porque ¿a cuántos grados llegasteis a estar? Aunque creo que ahora es verano, ¿no?
Bueno, es que realmente la zona a la que nosotros fuimos, que es la península antártica, es la zona, digamos, entre comillas, ¿no?, más templada de la Antártida. Está muy influenciada por el clima costero, por el mar, por el océano Antártico, Y entonces, en esta época del año, que además tenemos, ahora creo que eran 18 horas de luz,
sí,
pues las temperaturas realmente no son extremas. Estamos hablando que pueden llegar a los 5 o 6 bajo cero y como máxima a los 4 o 5 grados, con lo uh-huh. cual es una temperatura que se puede soportar bien.
Uh-huh. Oye, Consuelo, ¿cómo era vuestra vida en el barco? ¿Qué es lo que teníais que hacer si es que ganar ese concurso os obligaba a algo?
Bueno, pues es que la suerte y la uh-huh. y la mala suerte también a lo mejor, pero bueno, sobre todo la suerte de este viaje era viajar en un velero antiguo.
Ya. Yeah.
Entonces, digo suerte porque es una experiencia única,
claro,
también poder disfrutar y poder sentir cómo viajaban pues hace más de un siglo y es una experiencia única. Pues ayudar con las velas, estar vigilando, teníamos uh-huh. que hacer vigía.
O sea, que habéis estado trabajando como unos marineros sí, más del barco, ¿no?
Completamente, llevábamos el timón también y, bueno, es una experiencia muy única. Uh-huh. Y digo mala suerte porque la zona de cruce desde el sur de Argentina hasta la Antártida,
sí,
es una zona bastante movida, de mucho oleaje. Uh-huh. Y bueno, pues lo pasamos un poquito mal.
Ya,
no sé, Javi,
mareo,
cómo
¿no?
lo verá, cómo lo recordará, pero yo todavía de vez en cuando tengo algún mareo.
Ajá.
Porque, bueno, pues se mueve muchísimo el barco y,
claro,
y es algo que no se puede ni comparar a nada, ni siquiera a una atracción de feria. Es mucho uh-huh. movimiento, mucho mareo. Y estás deseando llegar a pisar la tierra.
Javier, caso, ¿a ti te pasó lo mismo?
Pues bueno, sí, es que realmente es un peaje que hay que pagar para llegar a la Antártida, ¿no? Tienes que pasar el pasaje de Drake, que son 4 días de navegación, y eso es la confluencia entre el mar Atlántico, el océano Atlántico, uh-huh. el océano Pacífico y el océano Antártico. Entonces, si de por sí ya tienes oleaje y corrientes muy diversas que hacen que el barco se mueva muchísimo, si además tienes una borrasca que te afecte, pues ya no te puedes imaginar lo que es aquello, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la única solución que teníamos para el mareo pues era meterte en el camarote, cerrar los ojos y bueno, yo me llegaba a pasar pues un día entero metido en el camarote.
¡Oh, qué mal! Salía ¡qué mal cuerpo, por Dios!
Mal cuerpo, salía a comer rápidamente y a tumbarme y cerrar los ojos. Y así uh-huh. un día entero estuvimos. Lo que pasa es que teníamos que hacer guardias.
Guardias
claro. encubierta. Y entonces, claro, teníamos, por ejemplo, 4 horas de guardia que había que ir.
Yeah.
Y en esas guardias hacías de vigía, timonero, ayudar a los marineros. Y cuando te encontrabas en esta situación, pues bueno, te puedes imaginar, dimos de comer a los peces varias veces,
sí,
con
ya.
nuestro propio alimento.
Ya, me lo estoy imaginando, tranquilamente.
Sí.
En fin, una guardia un poquito movida. Oye, al final, el objetivo de este viaje, uno de los objetivos, era realizar un documental sobre el medio ambiente. ¿Qué tal ha ido esto? Cualquiera de los dos, Javier mismo.
Bueno, pues,
o Consuelo, venga. Consuelo.
Pues nada, el documental, como no somos actores, pues a veces se hacía difícil porque bueno, los cámaras que han hecho un trabajo impresionante y han estado todo el día currando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche e incluso más, porque por la noche también grabábamos a veces y han hecho un trabajo muy bueno, pero es verdad que nosotros no somos actores, entonces a ver qué resultado sale. Yo espero que la edición tapará aquellos momentos un poco más difíciles.
Seguro, Consuelo, que sale mucho mejor que si fueseis actores profesionales, porque precisamente la naturalidad de alguien que no se dedica a esto, a actuar, suele ser una garantía de que la cosa va a ir bien. Oye, Javier, y luego la vuelta a Colmenar, claro, no sé yo uno cómo lleva esto, porque supongo que por las características del viaje, ya no solamente por visitar la Antártida, sino por el hecho, hombre, de formar parte de un concurso, de viajar en ese barco, de tener que vivir toda la aventura pues como un marinero más, pues esto marca un antes y un después en la vida de cualquiera. ¿Cómo ha sido la vuelta a Colmenar?
Pues yo he vuelto muy, muy, muy tranquilo.
Sí.
Porque claro, adoptas el ritmo de la Antártida, ¿no?
Claro, paz absoluta.
He venido con las revoluciones bajitas y muy tranquilito.
Uh-huh.
Pero vamos, sí, tienes que adaptar, claro. Si te pones a recordar todo lo que has vivido allí, sensativo todo el día, ¿no? De todo lo que has estado haciendo por allí y ahora estás, bueno, pues en trabajando y son, la vida es así, es lo que tiene. Ya. Tienes que adaptarte.
Yo no sé si en algún momento con solo no habréis tenido la tentación de decir, ¿y si nos quedamos por aquí y no volvemos nunca más?
Bueno, el sitio, la verdad es que te dan ganas de quedarte allí admirando todo ese paisaje y toda esa fauna que hay.
Pero al final un poquito aburrido, también todo blanco.
No, pero sí que es cierto que con el frío y el tema del barco, pues yo también tenía ganas de volver a casa. Porque sí que es cierto que ya te digo que no ha sido todo un camino de rosas. Hemos tenido que pasar nuestros momentos duros y bueno, pues esos momentos pues te hacían pensar, quiero volver a casita y estar calentita.
Bueno,
pues yo por mi parte me hubiera quedado allí 15 o 20 días más.
Le estaba pareciendo, Javier. Yo a Javier le veía como más, sí, ¿no? Si puede repetir.
Repito.
Con las fotografías es que tenía tanto que retratar que claro. No quería perder ni un minuto.
Oye, Javier, ¿de ahí saldrá una exposición o algo, digo yo?
Sí, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo va a organizar a final del mes de abril una exposición con las mejores fotos del viaje y también se emitirá el documental. Será ahí en la Sala Picasso de la Casa de la Cultura de Colmenar. Estoy preparando las fotos ahora mismo, los ratos libres que me quedan, y la verdad es que tengo unas fotos que yo hasta yo mismo me quedo impresionado del material que tengo.
Oye, pues en cuanto esté esa exposición montada, nos acercaremos hasta allí con nuestra unidad móvil para que nos cuentes ya un poco cómo fue en la toma de las fotografías más llamativas. Y estaremos muy pendientes, además, también del estreno de ese documental en Colmenar Viejo, hombre, pues para que todos los madrileños que quieran acercarse y compartir con vosotros de alguna manera, ¿no? Esta aventura pueda hacerlo, ¿os parece?
Perfecto, muy bien.
Muy bien, Consuelo Fariña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Consuelo, como tenía ganas de volver, pues mira, oye, ya está aquí, en casita y calentita. Has llegado justo en el momento en el que el invierno ha vuelto o ha empezado aquí.
Sí, pero hace menos frío que allí, eso seguro.
Bueno, uno se curte ya, supongo, ya para los restos. Javier Urbón, fotógrafo, él se hubiese quedado un poquito más, ¿eh? En fin. Pero siempre puede volver, exactamente. Sí. Javier, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena por ese viaje y lo dicho, nos vemos ya cuando tengáis todo el material disponible y dispuesto a enseñarlo al resto del mundo, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a los dos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
La Copa del Rey de Baloncesto te espera en Onda Madrid. Mañana viernes, desde las 7 menos cuarto de la tarde, se estrenan los equipos madrileños. Desde el Coliseum de A Coruña, el Real Madrid y Montaquit Fuenlabrada lucharán por un puesto en la semifinal. Y a las 8:30, fútbol. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Levante-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pedro Caballero, muy buenos días, bienvenido a Modo Casa.
Muy buenos días, ya sabes que cuando yo vengo aquí, entro por la puerta, ya se me pone la sonrisa, ¿no?
Bueno.
La sonrisa empieza por la mañana, ¿no? Cuando veo a mis hijos y les despierto por la mañana, es la primera sonrisa,
ajá,
que tengo.
Claro.
Después despierta mi mujer. Y luego cuando llego aquí, pues ya todavía se me aumenta más.
Oye, pero ¿te ha dado tiempo? ¿Qué has hecho esta mañana en casa?
Pues mira,
¿qué te ha dado tiempo?
Yo he empezado mi jornada a las 6:30 de la mañana.
Sí.
Yo me levanto muy temprano porque es la única manera de que te levantas, recoges la ropa que tienes en el tendedero. Según la recoges, como ya hemos dicho alguna vez, la vas doblando.
Sí.
Porque ya toda la ropa que se pueda doblar se dobla. Se va, ajá, separando para la hora de planchar. Luego preparas el desayuno.
Sí.
Y vas ordenando un poquito la casa, las cosas que tienes para que tus peques luego se despierten. Y luego ya pues a las 7:30, 8:45 ya levantas a los peques. Y en nada, en cuestión de 20 minutos ya sales por la puerta preparado ya para dejarles. Y a la vuelta he aprovechado para comprar el pan, comprar alguna otra cosa que tenía que comprar. Ir pasarme por la tintorería y llegar a casa y nada, prepararme para venir aquí al estudio.
Ayer has dicho ir a comprar. Tenemos que abordar el tema de la compra cualquier día de estos,
sí, pues,
¿eh?
No sé si quizá la semana que viene os apetece.
Ah,
y
pues sí,
hacerlo.
Yo estoy. Sí, porque yo. Así como Sergio Martín Romo. Buenos días, Sergio, de nuevo.
Que
ni te había saludado, como te tengo aquí al lado. Sergio dice que él es un maniático y que ordena la compra perfectamente, pero yo soy un caos.
Además, yo la
¿para
voy
qué voy a decir otra cosa? A mí
yo
el pan Bimbo se me queda, bueno, el pan de molde, perdón, se me queda hecho una especie de espachurre porque no me doy cuenta y le planto las naranjas encima o la lata de no sé qué y luego llego y digo, Dios mío, las barras de pan se me desmigan por el camino. Tengo un desorden ahí. No hay manera.
Esto hay que arreglarlo. Y yo además que según voy colocando la cinta, ya lo voy colocando la cinta como quiero que vaya la bolsa.
¡Ah, por Dios! Es que sois unos maniáticos.
Y si la señorita o el caballero va muy rápido, perdense un momento.
Tú pones todos los productos frescos en una bolsa,
correcto,
las latas en otra, todas estas cosas, ¿no?
Perdone, que no he terminado de colocar los botes y latas. Que va de base en las bolsas, un poquito de por
¿sabes que hay una noticia que dicen que en función de lo que cada uno va comprando,
sí,
saben el tipo de persona que puede ser?
Pues saben que no me miren.
Ha habido un supermercado americano.
Pero ¿lo que compras o cómo colocas la compra?
No, lo que compras.
Ha
habido un supermercado americano que este día de San Valentín lo que ha hecho es que ha cogido y en función de lo que compraba cada uno ha ido emparejando a otra persona y les ha hecho una cita, digas.
Ya, ¿y esto cómo ha salido?
Pues no sabemos todavía.
Conmigo lo tendrían complicado. Dígame, no creo que haya nadie tan caótico como yo comprando cosas. Bueno, no te quiero ni contar cuando el típico día que estás solo en casa, ¿no? Lo mío ya, puedo comer las cosas más absurdas del mundo una detrás de otra y ser un espanto. Pero bueno, que no vamos hoy de esto. Esto la semana que viene. Todo el mundo que vaya ya pensando las dudas que tenga sobre hacer la compra para ir adelantando. Pero hoy nos metemos en este, la sartén, esa gran desconocida.
¿Y cómo podemos limpiarla, conservarla?
Oye, y elegirla.
Elegirla a la hora de
comprar. No es lo mismo una sartén.
Y yo para ir abriendo boca,
ahora
va introduciendo Pedro en la materia. Estoy muy contento porque yo tenía aquí unos platos de estos desechables de cuando hacemos picnic.
Sí.
¿Sabes? Esos que cuando hacemos cocinamos y luego nos sobran las cositas, hacemos por la redacción en plan catering. Estos de cartón que tenemos aquí, que voy comprando. Y que no sabía qué hacer con ellos. Y ya Pedro nos va a dar una utilidad muy práctica para estos platos. Un truco caballero.
¿Usados?
Estos no, esos que nos han quedado ahí sueltos, que los tenemos aquí guardados, que tiene que ver con las sartenes, para conservarlas y guardarlas mejor.
Bueno, pues mira, vamos con ese truco que es muy sencillito. El problema que hay con las sartenes muchas veces es que se rayan, porque las sartenes, aunque parezca que no se rayan, el meter una sartén en otra, de la más grande a la más pequeña, no se debe hacer.
Esto yo lo hago.
Yo también.
No, mal hecho. ¿Por
Dios
qué?
Mío.
Porque cualquier roce, al final, influye en la base que tengamos de la sartén, sea, como diremos ahora los tipos que hay, sea de con teflón, sea de hierro, sea de acero inoxidable, no se puede meter una en otra. Si queremos hacerlo y no tenemos espacio, ¿qué hacemos? Entre cada una utilizamos estos platos que decía Sergio. Los platos de estos de cartón se ponen uno sobre otro, ya se pueden meter las sartenes y ya no se rozan.
Mira, qué buena idea.
Yo estoy muy contento porque tiene aquí cuatro platos sueltos. Digo, ¿qué hago con ello? Claro.
Que no tenemos. Hay otro truco también que se puede utilizar, que es el papel. El papel que se utiliza para horno, se puede poner uno en otro y este papel es resistente y nos vale para una vez, nos vale para varias veces.
Ajá.
Vale.
Luis, por ejemplo, respecto a esto nos pregunta a través de Twitter que es importante a la hora de elegir una sartén que el mango se pueda quitar y poner.
No estoy en contra, pero tampoco a favor de todo. ¿Por qué? Porque siempre se va teniendo holgura. Y al final,
Se va moviendo.
Y al final terminamos con que al final se nos va a ir seguro. Entonces yo la experiencia que tengo es que yo siempre lo suelo coger, comprarle ya con el mango que no se puede quitar. ¿Por qué? Porque aún así se suele aflojar y hay que apretarlo con el tornillo. Con lo cual, si lo quitamos y lo ponemos, al final ya sabes, quitarlo, ponerlo, al final, mal.
Yo siempre tengo una duda, Pedro, ¿qué hago con la sartén? Por ejemplo, frío patatas.
Sí. ¿Qué hago? Pues sartenazo.
Y me pongo un montón de aceite y se queda la sartén. Y nunca sé si guardar la sartén con el aceite dentro del horno, por ejemplo, o coger, quitar el aceite, limpiar la sartén y guardarla. No sé si...
No, nunca debes de coger y guardar la sartén con el aceite.
Me lo estaba temiendo. No, siempre la mejor solución es la que más trabajo da.
No,
eso
no
es verdad.
O sea,
no hay atajos.
Ante la duda...
No hay atajos.
Tú tienes una duda, ¿no? Dentro de casa, en casi todo, tú tienes una duda. ¿Cómo será esto? ¿Es de esta manera o la otra? La más difícil.
Pues
siempre
mira,
la más
lo primero que tienes que hacer es... Ese aceite siempre se reutiliza para hacerlo después.
Sí.
Si lo dejas en la sartén, el problema es que, por mucho que digan, siempre va a tomar sabor. Al final, porque por mucho recubrimiento que tenga, es metálico. Y lo metálico siempre coge sabor. Con lo cual, ese aceite se pone en un recipiente, de los que tenemos estos recipientes que son de acero inoxidable, que tienen un colador encima.
¿Sí?
Y ahí se... ¿Qué no tenemos? Pues cogemos un colador de casa y en una tacita que tengamos, metemos el aceite.
Ah.
Ahí de los que no tenemos ese recipiente. ¿Qué hay que hacer con la sartén? Ahora que me decía Eli, me viene muy al pelo, porque cuando compramos una sartén, lo primero que hay que hacer es lavarla.
Lo primero, vale, antes de usarla,
lavarla,
esto de
siempre.
Coger, quitarle la etiqueta y plumba.
No, lavarla. La lavamos, con un jabón que tengamos así neutro, sin rayar, lógicamente. Para quitar la etiqueta, como siempre decimos, con agua caliente, se mete en agua caliente y luego se despega poco a poco. Y si nos queda algo, pues con un poquito de alcohol la quitamos. No vayamos a ir con algo metálico porque la cargamos.
Ya.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Vale.
Hacemos eso. Una vez que hemos hecho esto, la secamos y echamos una gotita de aceite y con un papel damos a toda la base de la sartén y ya la podemos guardar para utilizar. No se utiliza la sartén sin haber hecho esto antes. ¿Por qué? Porque eso va a crear una especie de fina capa que a la hora de utilizarla va sobre todo lo que va a hacer es que va a preservar la base antecedente que tenga la sartén. O sea, que eso es lo primero que hay que hacer. Con lo cual, lo que tú dices está bien, que tú quitas el aceite, no hace falta que la limpies del todo. Le puedes dejar esa fina capa. Hombre, si está muy sucia, pues lógicamente hay que lavarla. Pero si no son unas patatas fritas, pues normalmente no se van a ensuciar mucho, quizás.
Vale.
Bueno, hay ¿cuántas clases de sartenes hay? Porque hay muchas.
Hay muchas sartenes.
Hay muchas, y yo al final, en las de hierro fundido me gustan, pesan un tonel, pero bueno, me gustan. Pero
pues
hay más.
Empezamos con la sartén de teflón.
El mercado.
Vale,
sartén de teflón. ¿Qué es lo que beneficia a esta sartén? Son sartenes que pesan muy poco. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que tiene que, cuando se raya, hay que tirarlas.
Ya. Porque si no nos zampamos el teflón.
El teflón tiene... el teflón dicen que a partir de los 250 grados es nocivo. O sea, es para la salud no es bueno. Pero claro, no vamos a llegar nunca a esa temperatura. Pero aún así, cuando se rayan, y cualquier rayajito que puede tener, que es probable que se pueda hacer a la hora de... Porque no nos damos cuenta, con cualquier cuchara, hemos ido a mover y no nos hemos dado cuenta, no tenemos la de madera y hemos utilizado una de metal. Hay que tirarla.
Ya.
Entonces... tiene esa, es barata, pero claro, al final muchas son caras.
Es cómoda porque no se pega las cosas y tal, pero es verdad que el teflón no es sano. No es sano.
Yo diría que no.
Sofía comenta algo de esto en Facebook. Dice que el teflón le agrada, que sin embargo que le preocupaba lo que tú comentas, el grado de toxicidad por dañar la sartén con el cuchillo o el tenedor, y que ella personalmente utiliza las de cerámica.
La de cerámica, la de toda la vida. La que hemos visto todas en toda la vida, en nuestras abuelitas, como yo me acuerdo de mi abuela, que tenía una pinta blanca y negras, y que esas son las de toda la vida.
Sí.
¿Qué pasa estas? Estas son las ya aptas para vitrocerámica, suelen ser sartenes que tampoco pesan mucho, pero ¿qué pasa? Que pierden antes sus propiedades antiadherentes.
Se pega.
La pierden mucho antes.
Sí, señor.
Con lo cual hay que estar siempre con él, pues con el aceite, con el papelito, para que no se pegue. Somos pacientes, vale. ¿Que no?
Bien.
No.
Bueno, pero es más sana que la de teflón.
Más
se pega
sana.
Más. Es que todo tiene... No existe la sartén perfecta, chico. Podrían hacer un mix de todas las sartenes y conseguir la auténtica sartén perfecta, pero claro,
de
no se puede tener y no tener teflón.
De momento no lo hay. Seguimos. Bueno. Sartén de aluminio. La sartén de aluminio también suelen ser también ligeras, pero aquí nos vamos a algo. El coste es un poco más elevado. El coste más elevado. Aquí la adherencia, la antiadherencia, pues también funciona. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre digo lo mismo que con la de teflón. El aluminio.
Ya.
Ay. Yo ahí me quedo en ese mar de que no sabemos si sí o si no.
En la duda, razonable.
Ya.
Ahí está.
Entre la duda, otra. Vamos a otra.
Aquí vamos a las dos que me gustan ahí más.
A ver, ¿cuáles?
Acero inoxidable. Uh-huh. Aquí me viene un chiste muy fácil de estos dos barcos que se encuentran en otro y dice, Pachi, viene un cartel muy grande que ponía aceros inoxidables. Y dice Pachi, Pachi a su amigo Íñigo, dice, Pachi, dice, nos hacemos.
Pues no,
así. Bueno, pues algo así. Era un malo, pero bueno.
Me lo voy a apuntar porque yo soy coleccionista de chistes de vascos.
Venga. No, vale. Para colección. Este de, sí. Nole. ¿Este le tenías Nole o Sile?
Creo que Nole.
Ah, vale.
A ver.
Aquí, vamos. Acero inoxidable. Aquí subimos, vamos subiendo en la categoría. Aquí es mucho más caro. Acero inoxidable es mucho más caro, pero que es muy resistente. A la hora de las rayaduras, sí. Soportan bien el que se rayen. Son sartenes que tienen un peso considerable. Ajá. O sea que hay que tener una sartén. Es una sartén con consistencia, pero que también pesa. Cuidado, sí. Pesan. Y aquí lo bueno es que duran bastante, pero hay que engrasarlas.
Ya.
Hay que engrasarlas.
Define esto de engrasar la sartén.
Pues con el aceitito y con el papelito, poquito
ahí,
poquito.
Darle un poquito.
Antes de guardarla, hay que ir haciendo esto. Con lo cual hay que
siempre
tener más paciencia. Claro. Es aconsejable.
Vale, vale, uh-huh. Vale. Entonces, yo.
Hacer inoxidable.
Luego vamos a la que más le gusta a Eli, que es la de hierro fundido. Ajá. Esta es la de toda la vida. Esta es una sartén que es muy duradera. Claro. Pesa bastante.
Vamos, yo hago mis ejercicios con las sartenes en las
ahí
manos.
Está. Y es la que se ve, es la que se ve en todas las escenas cuando está la mujer detrás de la puerta, claro, esperando cuando llega Mario, llega tarde.
Por eso le gusta.
Claro, por eso me gusta a mí. Exactamente. ¿Y tú qué te crees?
Cuando llega así. O al revés, los amos de casa cuando esperamos a las tres mujeres y llegan tarde.
También con las pues sartenes de hierro fundido.
Con las sartenes, exactamente.
Vale.
Son duraderas. Y aquí hay que tener algo en consideración. Aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí, cuando la compramos, aquí se va creando, esta sartén según se va utilizando, va creando una especie ella misma de película, que no hay que rayar. Veremos que nos parecerá.
Hay que respetarla.
Hay que respetarla. Parecerá como que está sucio, pero no está sucio. Está como mate en la base, sí. Y eso hay que dejarlo porque eso no es suciedad, sino es algo que va creando una especie de película ella misma, cuidado, que nos va a favorecer a la hora de cocer nuestros alimentos. Cuidado, que no está sucia.
Y esto vale. No da saborcillo.
Bueno, tampoco nada. Vayamos a pasarnos, a ver si creyendo que es la película o algo.
Hombre, quiero decir, si uno fríe tomate y queda una película roja por abajo, conviene limpiar.
No, eso. Pero que no rayemos, como me decía a mí una seguidora de Amos de Casa, que ahora lo veía y había tanto había frotado que al final había hecho, casi se había cargado la sartén. Que claro. No, cuidado, eso no hay que llegar a ese extremo, pero hay que tener en cuenta. Con lo cual, ¿cuál es la que yo utilizo? Uh-huh. Acero inoxidable.
Sí.
Y vale. La de hierro.
Bien. Perfecto. Estás como yo.
Tengo dos oyentes con dudas.
A ver. Vamos a ellos.
Nuestro repartidor de farmacia, a través del WhatsApp, nos pregunta, él nos cuenta que desde que tiene inducción destroza dos o tres sartenes del mismo tamaño, claro, al año. Dice que desde que tiene inducción destroza sartenes. Y yo hilo con Paloma, que en Twitter nos pregunta que cómo averiguar si sus antiguas sartenes son aptas para la inducción.
La única manera de averiguarlo, si no viene con el simbolito detrás, que tiene que venir el simbolito, es probarlo.
Ya.
Es que no hay otra.
Destrozar
sartén. Si ponemos sartén encima y no se calienta, es que no vale. Es que no hay otra, manera.
Ya.
No hay otra manera. O que venga, si vamos a comprarla, fijarse.
En el simbolito, ¿no?
De inducción. Y si no, preguntar. ¿Por qué? Porque si no, es que no nos va a valer.
¿Cómo es el simbolito de inducción, por cierto? Porque lo tengo yo un poco perdido. Voy a buscarlo. ¿No?
Yo creo que es como los fuegos incandescentes.
Sí, vienen como dos fuegos incandescentes así, como de circulitos.
Sí.
Sí.
Igual que el lavaplatos es un tenedor. Claro. Pues aquí viene como dos circulitos.
Dos circulitos.
Pero
vale.
Viene indicado normalmente en un cartón.
Y entonces a nuestro repartidor, ¿qué le decimos que destroza las sartenes? Pues que mire bien, pues puede ser que sea porque no son aptas para inducción.
Claro, es que muchas sartenes de, sobre todo las sartenes de hierro fundido, no suelen traer.
No suelen ser para inducción.
No suelen ser aptas para ello. Pero ahora ya sí, ahora todas las que están haciendo suelen ser que sean de hierro y de acero. Suelen ser para inducción.
Suelen ser, sí. A ver, más dudas.
Emilio, Twitter, ¿le preocupa que para que la tortilla de patata sea perfecta, que cuál es la mejor de todas las categorías de sartenes?
Porque no se adhiera a nada.
Hombre, para este caso, la de teflón.
La de teflón es recién estrenada.
Claro. Si tenemos la de teflón, pero podemos tener una sartén que la utilicemos solamente para unos usos, por ejemplo. Porque
claro.
Además son unos sartenes que son baratas, no son caras, y nos puede valer para eso. Un consejo para tortilla de patatas, que a mí ya me ha pasado.
Sí.
A ver.
El plato tiene que entrar dentro de la sartén.
Sí.
¿Por qué? Porque si tenemos un plato que nos sobresale, se nos va a caer la tortilla, como pasa muchas veces, y
sí,
te pones la placa final perdida, con lo cual...
No, y lo malo es que te quemas en un momento dado, porque te cae todo el
ahí está.
Liquidillo por el...
Con lo cual, que entre dentro, encaja... Ajá. le damos la vuelta y así vamos a tener la tortilla perfecta.
Enseguida leo a Gemma, que nos va a servir para introducirnos en el mundo de la limpieza. Antes, voy a contarte lo que nos ha contado Manoli en nuestro teléfono gratuito, 910-30-63. Manoli dice que a ella siempre le han contado y le han dicho, y que ella lo ha comprobado, que si pones un imán en el culete, nos dice ella, de la sartén o la olla, y se pega, que sirve para inducción. Aparte que si está borrado el simbolito, no nos acordamos la sartén que teníamos.
Un imán.
Un imán, cuenta Manoli, que si se queda pegado ahí en el culo.
O sea, si tiene algo de hierro en el...
Pues mira, sirve para inducción. Pues mira,
no sabía yo ese truco, siempre se aprende algo.
Apúntatelo y luego lo cuentas ahí, Manoli, en amosdecasa.com.
Pues Manoli nos ha dado este truco.
Exactamente.
Manoli nos da uno y Gemma, como decía, que la voy a leer, te pide uno. Te pide un truco para limpiar y que quede blanco otra vez el culo de la sartén.
Pues mira, hay un truco muy fácil que además es que yo lo... ese es truco copyright, vamos de casa.
A ver.
Por así decirlo. Pero además fue muy sencillo. Fue además... vino improvisado. Tenía... Sí. Acababa de utilizar limón para cocinar.
Sí.
Y tenía limón y tenía la sartén, el culo de la sartén socio, en este caso. Era de acero inoxidable. Sí. Y dije, ¿qué podía hacer yo aquí? Y se me ocurrió... Digo, voy a probar. Eché sal, puse sal, sal gorda, y limón. Empecé a restregar y salí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace esto? Muy sencillo, es que la sal, primero, se coge y se tiñe toda la suciedad que hay.
Ya.
Y luego, como es una especie, es un alimento rugoso, lo que hace es que va retirándolo y no raya. Con la final cubrimos las dos cosas. Dele con eso que verá seguro cómo sale.
Limón, sal gorda y limón.
Sal gorda y limón.
Y con esto le damos al...
Y sale.
Culillo de la sartén. Y oye, pues mira, está muy bien. Porque mira que da rabia limpiar.
Yo ya no me mero en el culo de la sartén. Así ya lo digo. Yo lo confieso.
Pues hay que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque si no, se va acumulando y luego es más complicado.
No, y además no calienta.
Ah, pues mira, esto
tarda más en
me
calentar.
Convence más tu argumento ahora para yo
tarda más en calentar. Tú vas dejando costrilla en la sartén. Y evidentemente, pues es más gorda. Y entonces tarda más en calentar y gastas más.
Danos más consejos, ya para que estamos en el momento de limpieza, la limpieza de la sartén.
Algo que no hay que hacer, nunca hay que echar agua fría directamente a la sartén.
¿Y esto por qué?
No se consigue, porque influye en la capa que tiene antiadherente la sartén. Con lo
cual, que tenemos que esperar que se enfríe por sí misma.
Es aconsejable no tirarla, tenemos directamente agua de del grifo, de la nevera, no. Vamos a intentar que se atempere, que se ponga a temperatura anteriormente, pero no echarla directamente agua muy fría a la sartén, no se debe hacer.
Vale, eso es importante.
Por ejemplo,
otro truco más.
Luego, a la hora de limpiar la sartén, también hay otro truco que yo utilizo también para las planchas que tenemos para hacer alimentos en la plancha. Cuando hemos terminado de hacer algo que tiene mucha grasa, cogemos directamente 5 cubitos de hielo y los echamos directamente, cuando ya hemos apagado el fuego, lo echamos en la sartén.
Así.
Y lo que hace es que ese contraste de agua, de los cubitos de agua fría con la grasa lo que hace es que levantarla para arriba, luego cogemos con un papelito y ya tenemos limpia en un segundito. Con la placa, con una plancha, lo mismo.
Qué bueno.
Pues esto lo voy a hacer yo.
Eso es.
O sea, que tú tienes la sartén.
Sí.
Y le echas unos cubitos.
Echas como 5 o 6 cubitos. Y en una plancha también. Una plancha, sobre todo, es mucho más fácil. Porque tú, una plancha que tienes, coge directamente. Y cuando has acabado de cocinar, pues que si los choricitos, que echas ahí como 8 o 10 cubitos de hielo. Eso se derrite. Y lo que hace es que levanta la grasa y con una espátula le das 3 pasadas y ya la tienes limpia.
Oye, mira.
Pues está muy bien.
El hielo lo voy a aprovechar también para eso. Mira, eso le decimos a Irene que se lo apunte porque ya pedía recomendaciones en Twitter para la limpieza, en este caso, de la pallera sartén eléctrica. Decía, por la plancha más.
Luego, por ejemplo, también si tenemos... otro truco es utilizar vinagre. Si tenemos una sartén y nos ha quedado demasiado tal sucia, podemos echar vinagre y lo calentamos. Lo que hace es que el vinagre, al calentarlo, vinagre directamente, lo que hace es que levanta la suciedad y luego ya dejamos que se fríe un poquito y yo directamente con un pañito, con una galleta y el jabón, queda muy limpia, muy limpia.
Oye, ¿es verdad que las sartenes de hierro fundido, por ejemplo, no hay que limpiarlas mucho por fuera? ¿Que hay que dejarles que...?
Es que el problema de las sartenes...
Que creen costrilla el rosarredo. Ya no hablo del culillo, hablo de la pared.
Hombre, yo de la pared ahí por fuera, yo digo que hay que limpiarla.
Ya.
Porque eso no te influye en nada. El culo sí, pero las paredes no. Lo que sí que vamos a tener en cuenta es que cuando... Si metemos la sartén en el lavaplatos, que no se debe de meter.
Vale.
No se debe meter.
Preferiblemente no.
Y es de acero, y no es de aluminio, en este caso. Cuando la saquemos, cuidado con limpiarla con un trapo blanco, porque el aluminio, cuando se moja y se seca, se queda mancha.
Destinto.
O sea, que cuidado. que ya me ha pasado y por eso lo digo.
Ya.
Mancha.
Pero me voy a meter la sartén. No se mete la sartén. No se mete la sartén. Sino hay que limpiar, o sea, hay que pasarles el papelito este.
Claro.
Y luego, hombre, sí, para atrás el culillo y esto, pero...
Y yo ahora es que me encanta esto. Ahora limpio la sartén, le voy a poner unos hielos.
Mira, por ejemplo, como...
Un gin tonic.
Exactamente, me voy a poner un whisky y le echo los hielos al whisky a la sartén.
No, que se está tomando aquí un cóctel la sartén, luego yo ya le paso el paño. Nos preguntaban antes por la sartén ideal para preparar tortillas. Ahora Rocío nos pregunta en Facebook, te pregunta a ti en concreto, que qué opinas de la sartén doble para hacer tortilla.
Esa, yo prefiero un plato.
Sí.
¿Por qué? Porque por mucho que esté, por mucho que se pueda una con otra
quedar cerrada,
sellada, yo no termino. A mí me gusta ponerlo, verlo como, no sé, eso va es un poco manía mía, ¿no? Pero yo lo hago mejor con un
A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí esto de estar manejando dos sartenes para darle una vuelta
aparte
a la
pesa más.
Que se hace con nada, pim
peso,
pum,
¿no?
Con
es
nada.
Es más aparatoso, a la hora de lavarlas son complicadas porque tienen que engarzar una con otra. No sé, pero que tampoco digo que no, que si se puede hacer, también se puede hacer, pero...
Tu opinión personal es que sartén y plato.
Yo,
sartén y plato. Un plato que encaje perfectamente para que...
Y a la hora de hacer la tortilla, para darle un gusto diferente, además yo este fin de semana ponle un tomate. Pela un tomate y échale un tomate picado y que se vaya haciendo con la
tortilla
con la cebollita, que se vaya haciendo ese tomate. Se diluye, se va a diluir, no se va a notar y sin embargo
no
el sabor
se aprecia,
y sin embargo
bueno.
El sabor es muy bueno.
Pero esto es horrible, yo tengo un hambre ya a estas horas. Empieza a ver tortillita de patata, por favor. Esto es una tortura.
Hemos dado consejos a la hora de elegir la sartén, de limpiarla. Y yo quiero algún truco o consejo ya para mantenerla. Es decir, para que nos dure lo máximo posible las sartenes en casa. ¿Cómo las cuidamos?
A la hora de cuidarlo, como decíamos, el aceite que hemos dicho anteriormente. Cogemos con aceite y le vamos dando antes de engrasarla, antes de guardarla. Luego, apilarla, los platos que hemos dicho, uno con otro. Luego, los mangos. Hay que coger, a la hora de los mangos hay que... ver siempre que si están un poco sueltos, apretarlos y atornillarlos.
Exacto, tienen un tornillito.
Y me imagino que los utensilios que utilizamos para cocinar, ¿no?
Los utensilios, siempre. Los más aconsejables es la madera. Lo que pasa es que la madera, es lo que decimos siempre, la madera...
yo no puedo que me da... Cada uno yo
tiene su grieta, así
no
que...
puedo utilizarla.
Claro, a lo mejor da de entera, a lo mejor a utilizarla. Los productos que son de plástico para... ¿Qué pasa? Que por mucho que te digan, al final se van derritiendo y se van deshaciendo. Yeah. Al final, lo metálico vale, pero el metálico raya. Entonces, el teflón, el silicona. Nos vamos a productos de silicona, que la silicona aguanta, no se derrite y nos vale muy bien para... Yo pediría por ahí, por la silicona o la madera.
Pues mira, pues es que yo soy más de madera, pero es verdad que luego a mí una cosa que más rabia me dé... que limpiar los cacharros de madera. No sé por qué, pero uno tiene sus manías, ¿no? Es como las ensaladas. Yo puedo hacer una ensalada de lo que sea. Ahora, la lechuga me da una pereza que me puedo morir.
El lavarla,
el partirla, el ponerla. Tardo seguramente mucho menos en hacer eso que en hacer otras ensaladas que me pongo con maíz. Pero lo de la lechuga me da mucha pereza. Y lo de limpiar los utensilios de madera... es que me da un perezón que me muero.
Eso lo podemos tratar otro día, lo que es cómo aprovechar los alimentos que tenemos. Porque hay muchas veces maneras de poder aprovechar esa lechuga que nos queda, esas cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo vamos a preparar para que nos dure menos tiempo, para que nos dure más tiempo? ¿Cómo organizar el frigorífico?
Mira, esa es otra. Bueno, el próximo día la compra. Hemos quedado, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto
yo simplemente voy a leer un WhatsApp de Carlos rápidamente diciendo que si tiene Pedro, no sé la gente que se cree que tiene Pedro mano, dice que si tienes en mano con los productores de las sartenes de titanio, dice que le bajen un poquito el precio.
El problema de las de titanio es que esa no la he nombrado, cierto es, pero es que titanio es que ya es un precio muy elevado.
Claro, dice Carlos, a mí me han contado que son las más interesantes.
Es la top.
Pero la pega el precio, dice.
Claro, es como...
¿Cuánto
claro?
cuesta? Vamos a meternos en algo esto. ¿Cuánto cuesta una sartén de titanio?
Pues
la gente
podemos estar hablando de más de 80 euros, ¿eh? O sea, que cuidado.
Ya, bueno.
Para que luego la metas en el microondas... en el microondas.
¿Pero cómo vas a meter la sartén
en el lavavajillas, en el lavavajillas y se te estropee.
Por Dios, nada.
Mira,
todo a mano y
estoy viendo, yo lo voy a decir, en Amazon, que se supone que tiene precio más competitivo.
Sí.
88, 70...
¿De qué diámetro?
67... A ver, la de 88, de 20, 24 y 28 centímetros. A ver.
Bueno.
Como un plato.
Como un plato, sí.
Sí. Bueno, pues a lo mejor, oye, podemos comprar
la de
una.
20 centímetros, 88,38.
Esta nos dura. La de titanio nos dura bastante.
88,
¿o qué?
Esa es duradera. Ya. Lo que pasa es que también pesa, cuidado, ¿no? El titanio también pesa.
Ya.
No pensemos que es muy ligera, pero el precio. Que queremos tener ahí una, bueno, voy a tener, voy a darme un capricho, voy a tener una de,
sí,
pues bueno, le pones, bueno, le grabas tu nombre y así la tienes para mucho tiempo.
Exactamente, y luego podemos tener la de teflón, la baratita para la tortilla de patata, simplemente
la sartén tortillera.
Exactamente.
Bueno, se damos, bueno,
claro, ¿no?
Ahí la dejamos. Perfecto, Pedro Caballero, tiene un blog. Pedro, ¿tú tienes un blog?
Amosdecasa.com, donde, claro, tenemos, sí, van a encontrar muchas estas cosas y otras muchas más. Y lo que me pregunten, pues ahí.
Y vídeos, ¿no?
Y vídeos, sí.
Planchar una camisa.
Todo, todo.
Aspirar, sí, dejando perfumado el ambiente.
Fin, ¿seguimos teniendo el aspirador este que sorteamos o ya, ya está sorteado?
Ya se ha dado, ya ha habido una graciada que ya se la ha llevado. O sea,
pero se ha llevado un pedazo de aspirador, ¿eh? Supersónico, vamos, lo ves y
además para el día de los enamorados.
Aspirador, ¿o qué será? Para el día, es verdad que era para el día de los enamorados. Bueno, pues todo el mundo que quiera acercarse al mundo del amo de casa, pues tiene ese blog, amodecasa.com, amosdecasa.com, y en nuestro Facebook ahí tenemos también todos los consejos que cada semana nos da Pedro Caballero. Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Corriendo a casa, que hay mucho, pues vas a llegar justito para hacer la comida,
justito,
¿eh?
Justito, justito, justito.
Bueno, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Ustedes que aquí pasamos de una cosa a otra, vamos, con suma velocidad. Pasamos de la cocina al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, de las sartenes de teflón a los ajuares, por ejemplo. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues sí, pasamos de una cosa a otra con una facilidad, oye, una versatilidad que tenemos aquí, claro, y es que podemos hablar de, pues eso, ahora de las sartenes a unos documentos que estos no tienen nada pegados, sino todo lo contrario, están de un cuidado, están de un limpito, de un bien, que Nieves nos los tiene siempre así. Bueno, pues hoy, para ponernos, fíjate, en el lugar, en la piel de una colegiala que a mediados del siglo XVIII se disponía, pues a algo muy común en la época, que era entrar en un internado, porque lo que no imaginamos es lo cargada que acudía. Consigo llevaba, aparte de ropa, pues resulta que llevaba su propio servicio de cubiertos, telas para hacer hábitos y hasta la cama con esa
¿cómo
ropa?
¿Cómo la cama?
Sí, sí, la cama con la ropa correspondiente, que son las sábanas, las fundas y demás. Bueno, pues todo esto y mucho más al detalle aparece en este documento que nuestra invitada, pues que tiene ahora mismo en sus manos, para que luego digamos, por cierto, que ahora los chicos van cargados al cole.
Exactamente. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José. ¿Cómo
hola.
Estáis?
Bueno, o sea, pues muy interesadas en que nos cuentes en qué consiste exactamente este documento, de dónde lo habéis sacado y qué es lo que dice exactamente.
Bueno, este documento lo habéis contado muy bien, es de mediados del siglo XVIII, forma parte, como tantos otros, de los fondos de beneficencia y asistencia de la Diputación Provincial de Madrid, y en este caso lo que nos cuenta es lo que tenía que llevar una colegiala porcionista a la hora de entrar en el colegio que dependía de San Antonio de los Portugueses. Os recomiendo, si no lo habéis visto nunca, que visitéis la iglesia de este colegio, que hoy se llama San Antonio de los Alemanes, y está en una callecita del Madrid antiguo, justo por detrás de la Plaza de la Luna. Es preciosa, es una iglesia y una institución maravillosa en cuanto a pinturas. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué es una colegiala porcionista? Lo habéis explicado fenomenal. Lo que hoy en día entendemos todos como un niño que va internado a un colegio, era una persona que pagaba a un colegio o a una institución por alimentarse, por acogerla allí en sus dependencias y por darle unos estudios. En este caso iba supercargada, también lo habéis dicho estupendo, ahora decimos que los niños llevan mucho material, muchos libros, mucha mochila,
pero claro, esto no es nada comparado con lo que nos vas a contar.
No es nada, efectivamente, así que si queréis entramos ya de lleno a ver qué es lo que tenía que llevar.
Sí, venga.
Perfecto, vamos a ello.
En principio, una cama de 4 tablas dadas de verde.
¡Qué bárbaro!
O sea, pintadas de... ¿Y por qué pintadas de verde?
Pues no lo sé. Y además, fijaros, ¿os acordáis que hace unas semanas hablamos del ajuar de una novia del Colegio de la Paz?
Sí.
Bueno, pues también en el ajuar ella llevaba las 4 tablas de la cama y también estaban pintadas de verde.
Ajá.
Me he devanado los sesos buscando a ver por qué este color iba asociado a las camas y no lo he encontrado.
Tiene que hacer juego con algo.
No, a lo mejor tiene algo que ver con... Fíjate, estoy pensando, se me está ocurriendo que no quiere decir que sea eso. Por ejemplo, en las casas de Baleares pintan las ventanas de azul por el tema de los mosquitos, porque el azul es un color que repele a los mosquitos. Yo no sé si a lo mejor el verde es un color que repele las chinches, o algún tipo de animalillo.
Puede ser y tiene toda la lógica. Yo sé que he estado buscando y rebuscando y no he encontrado hasta ahora mismo nada, pero dejo ahí planteado el enigma y la intriga.
Muy bien.
Si alguien sabe la respuesta, por favor que nos lo diga, porque ya es una curiosidad total.
Oye, una cosa, Nieves, como yo ya me estoy imaginando la estampa de esa persona que va cargada con, bueno, pues con miles de cosas, pero sobre todo, claro, al llevar ya una cama, deducimos que cómo acudía a las puertas de ese colegio, como poco con un camión de mudanzas.
Claro, con un camión de mudanzas que en aquella época
sería
eran
un carro,
mudanzas, carros tirados por animales, por caballos, por mulas, probablemente, y no olvidemos la fuerza humana, los mozos. En aquel momento, contratabas mozos o eran mozos y las niñas provenían de casas importantes, que normalmente solía ser así, de familias pudientes, allí trabajaban muchísimos criados que, bueno, entre sus funciones tenían transportar todos los bultos que la niña tenía que llevar al colegio. Así que de las dos formas llegarían hasta allí. Desde luego mochilas no llevaban, ni carteras ellas tampoco directamente, no. Bueno, la cama había que vestirla, evidentemente, con lo cual, además de la cama, la niña tenía que llevar 3 colchones, 2 fundas, que se sobreentiende que es para el colchón, 2 mantas, 4 sábanas, 4 almohadas y 2 colchas blancas. Esto en cuanto al ajuar, por así decirlo, para dormir.
Uh-huh.
Ahora ya entramos en la ropa. ¿Qué es lo que ella tiene que llevar para poder estar en el colegio? Pues de principio, 26 varas de estameña blanca para hacerse 2 hábitos. Porque en este colegio y en la mayoría de los colegios en los que las niñas estaban internas, no vestían con ropa de calle, vestían normalmente con un hábito, porque estos colegios solían depender de congregaciones religiosas. Entonces, normalmente, aunque ellas no profesaran la religión, no fueran monjas, sí que llevaban el hábito de la congregación del colegio.
¿Y se lo tenían que hacer ellas?
Se lo hacía el colegio, pero tenían que pagar por ello 50 reales de vellón. También lo tienen que decir. Ellas no tenían que llevarlo hecho, llevaban la tela. Luego en el colegio tenían personal costurero que eso lo hacía, pero pagaban por esa hechura.
Claro.
Así que 26 varas de estameña blanca. Después 6 varas de sempiterna azul oscura. La sempiterna es una tela de lana muy muy tupida, con lo cual entiendo que de alguna manera también les abrigaba, porque yo no quiero pensar, pobrecitas, el frío que tenían que pasar estas niñas en aquellos colegios. Así que tenemos ya telas blancas y telas azules. Además, tenían que llevar 8 varas de coruña para los forros. El forro todos sabemos lo que es, la tela interior que va por debajo de una falda o de un vestido y que normalmente también las ayudaba a darles calor. Entonces, era una especie de refuerzo al vestido que ellas llevaban. 9 varas de holandilla encarnada también para forros. La holandilla deriva de una tela muy famosa en aquel momento, en los siglos XVI, XVII y XVIII, que eran las telas que procedían de Holanda y que eran muy famosas por lo bien hechas que estaban y por la delicadeza que tenían. Nueve varas de beatilla para los velos de comulgar. Estamos en un momento en el que las mujeres y las niñas tenían que cubrirse la cabeza cuando entraban en la iglesia y más todavía cuando iban a comulgar, y por lo tanto tenían que hacerse, bueno, los velos de esta tela concreta, que era algodón, muy transparente, muy delicado y que nosotros a veces también conocemos como muselina.
Todo esto solamente en lo que se refiere a las vestimentas.
A ropa, exactamente. Nos falta todavía un poquito, que no sé si nos va a dar tiempo a comentarlo, O esperamos o dejamos.
Espérate un momento. Escuchamos las noticias y después retomamos. Y seguimos.
Nos queda mucho en el tintero.
Exactamente. Y seguimos desmenuzando lo que viene en este documento tan interesante del siglo XVIII y que habla de ese ajuar que debía llevar una colegiala cuando ingresaba en el colegio. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Nieves Sobrino.